Estás escuchando música.com.ar.
Quiero invitar a un hombre que me ayudó a mí.
¡Vamos, Charlie!
O sea, no, ni siquiera hay idea. El señor Gilmore.
Ahí escuchábamos al comienzo del Rock and Roll Show de hoy uno de los últimos grandes hitos de los conciertos en vivo de Charly García, porque en realidad fue en el último concierto, el cruce con Billy Bond, con el Bondo que había sido nada más y nada menos que uno de los iniciadores de la carrera de Charly García. Programas atrás hablábamos de Sui Generis, de la participación del primer disco de Sui Generis, de El Bondo, en el primer disco de Sui Generis, como productor, ahí acompañando a Jorge Álvarez y, por supuesto, a Charly García. De eso pasaron más de 40 años, de eso pasaron más de 45 años en realidad, cuando Charly García y Billy Bond volvieron a encontrarse en el Teatro Gran Rex. Allí interpretaron una canción de Charly que se llama Loco no te sobra una moneda, que fue grabada originalmente por la banda que Billy Bond formó en Brasil en el año 1978, Billy Bond and the Jets. Esa banda que grabó algunos temas con Serú Girán como soporte. Es decir, Billy Bond estaba grabando, estaba produciendo el disco de Serú Girán en Brasil y algunas de las canciones que quedaron afuera de ese disco se grabaron en el disco brasilero de Billy Bond, en uno de los discos brasileros de Billy Bond, el del año 1978, Billy Bond and the Jets. Ahí escuchábamos entonces el tema Loco no te sobra una moneda, y por ahí va a dar vueltas el programa de hoy, alrededor de la figura de Billy Bond, del Bondo, uno de los productores más importantes de la historia del rock argentino, protagonista hoy en Rock and Roll Show.
Serpentina de carnaval. Cuando los días buenos pasen, esquina me encontrarás. ¿Cómo sabrás qué es lo que quiero? Si suave es tu corazón, ya no volverás a mí. Yo sé. Thank you.
El primer disco de Serú Girán del año 1978 que produjo Billy Bond fue en realidad parte de una estrategia de lanzamiento de un nuevo sello discográfico en la Argentina que se llamó Sazam Records, que tuvo una gran producción a lo largo de los 80, sobre todo la primera parte de los 80, y que fue creado por Billy Bond y Oscar López, por esa dupla productiva en materia discográfica en la Argentina. Vamos a escuchar un fragmento del programa que conduce Eduardo Fabregat en la AM750, se llama Rebelde, Soñadores y Fugitivos. Allí, en el año 2016, estuvo invitado Billy Bond y contó detalles acerca de cómo se formó Sazam Records, cómo fue la negociación con los productores, con quienes pusieron la guita, con quienes pusieron la plata para el nacimiento de Sazam Records, que nació con tres discos. El disco de Serú Girán, el del año 1978, el debut, el último disco de Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, y un disco que apareció ahí en la última etapa de Pastoral. Esos tres discos dieron origen a Sazam Records, lo cuenta Billy Bond en esta charla con Eduardo Fabregat, que recuperamos aquí en Rock and Roll.
So funny and Serú Girán. prometida, denme la coramina. Voy a mil, no tengo control, ¿qué me pasa?
Lo vamos a visitar a Celasco, que era el dueño de Music Hall, con Oscar López. Uh-huh. Oscar López fue mucho tiempo representante de Charles, uh-huh, era un tipo del medio, ¿no? Uh-huh. No era un boludo. Y cuando entro en la sala de Celasco me dice, Billy, ¿qué hace, mundo, Billy? Walt Disney lo llamamos.
Sí, sí, total, Gieco lo contó el otro día en la presentación de Music Hall, que le decíamos... No, Charlie pegó el grito, le decíamos, o Le Bon, le decíamos Walt Disney.
Pero eso pusimos nosotros. Y Disney, Walt dice, negro, que te fuiste vos, aquel disco no anda, no vendemos un carajo, el rock and roll se fue a la puta que lo parió. Digo, bueno, un fenómeno. Ahí dije, bueno, mira, podemos hacer algo, hagamos alguna cosa rápida, pero yo no puedo, porque vivo en Brasil, tengo mi vida hecha en Brasil, pero te puedo ayudar, hagamos un sello y contratemos gente nueva. Y aquí Oscar, que vive aquí, yo lo produzco y Oscar lo administra produciendo, ¿cómo se dice?, ejecutivamente, claro, y todo más. Que era más o menos el doblete Álvarez y Billy Bond. Claro. Álvarez era el tipo que cuidaba de la edición y todo más, y yo entraba al estudio y lo hacía. Bueno. Claro. Y me dijo, qué fenómeno, no sé qué. Yo me había enterado por Oscar, que Oscar se había agarrado la trompada con Charlie, que Charlie le decía que Oscar era un ladrón, Oscar decía que Charlie era un pelotudo que se drogaba el día entero, bueno, cosas de matrimonio, que yo no me quería meter porque soy amigo de los dos, entonces digo, mira, yo estoy afuera, pero yo sabía que Charlie estaba medio sin grabadora, ¿tá? Vengo aquí a San Telmo, Charlie vivía aquí, le digo a Celasco, le digo, mira, Celasco, ¿Cuánta mosca hay que creo que consigo alguna cosa? Me dice, ¿qué sé yo? ¿Cuánto puede gastar? Digo, mira, hay que garparle a los artistas, hay que darle un adelanto y dame plata para hacer un disco de lo que consiga. Yo ya tenía en la cabeza que Charlie estaba sin grabadora, ¿no? Sin uh-huh, trabajo, por Oscar. Uh-huh. Oscar me había dicho que se había peleado, se estaban castigando entre ellos. Y yo le digo, ¿qué sé yo? Bueno, ¿qué sé yo? Gastaste 200 lucas, una cosa así, me dice. Bueno, está bien. 200 lucas, pero vengo a ver a Charlie aquí en San Telmo. Vi aquí en San Telmo a Soca, con una brasileña, amiga mía, del ballet de Estagio, no sé qué, un ballet de Belo Horizonte. Uh-huh. Brasilera. Ahí le golpeó la puerta, sale Charlie de pijama a las 10 de la mañana. ¿Qué hace? ¿Qué hace Bondo aquí? No sé qué. Sentate, vamos a ver. ¿Cómo está? ¿Quieres hacer un disco? Sí. Mira, tengo una plata que Celasco me está adelantando. ¿Cuánta plata necesitas adelantada? Que voy, le meto una oferta y le arrancamos un disco tuyo. ¿Y qué tenés para hacer? No, tengo la idea de Cerugian, lo estaba montando. Uh-huh. Bueno, no de otra. Me dice, mira, ¿qué sé yo? Conseguí 40 lucas con 40 mil dólares, me salvo. Me salvo, no sé si dijo eso.
Claro.
Qué sé yo, a veces hablar las cosas, hay que hablarlas justas, porque si no, los chismes dicen que yo dije eso, ya me tienen los huevos llenos. Pues. Pero hay que intentar decirlo como es. Entonces Charlie me dice, mira, cerralo, jugate. Me quedé quieto, lo fui a ver a Nito, a la calle Cabildo, que tiene un departamento, vivía allá con una amiga, golpeé a Nito, le decía, ¿qué hace Bondo? ¿Cómo tomamos mate? No sé qué. Tomamos mate y me dice, Nito, está sin grabadora, Celasco me está diciendo que produzca, ¿cuánta guita necesitas adelantada? Y yo arranco la guita para hacerlo en play, el estudio, los músicos, uh-huh, lo de siempre. Y yo, ¿qué sé yo? Me 20 lucas está bien. Yo sabía también que Pastoral estaban en banda sin grabadora. Voy a los dos pibes, que no lo conocía, esos dos no lo conocía, pero uh-huh, ellos me conocían a mí. Cuando me vieron, decían, Billy, ¿qué haces, Billy? Entonces, ¿qué le digo? Mira, negro, vamos a hacer un long play con ustedes. ¿Cuánta guita necesita? 10 lucas. Con 10 lucas, más el disco, lo hacemos. Digamos, el fenómeno. voy a con me junto de nuevo con Oscar López y con este chico y montamos un sello que se llamaba Sazán Records. Le digo, bueno, está bien, mira, esto va a costar 200 lucas, no me acuerdo la época porque era un pedazo para cada uno, claro, para firmar contrato, todo el mundo se llevaba para casa. Y al final de la historia me dicen, bueno, vení mañana aquí a las 10 de la mañana para firmar los contratos que tenés la mosca. Al otro día, a las 10 de la mañana, estábamos todos en fila en la puerta. me abre el escritorio, me abre la oficina, ¿no? Y estaba Walt Disney sentado en su silla. Y yo digo, este tipo no la va a tener, ¿viste? Nunca le crees.
Esto no puede estar sucediendo.
No, nunca le crees, ¿viste? Ahí dije, bueno, fenómeno. Ahí el tipo me dice, se da vuelta, ¿viste la película?
Sí.
Las películas de la mafia y de las drogas, esas cosas. El tipo pela, saca una maleta de ese tamaño, abre la maleta, estaban las 200 lucas. El resto ya lo conoces, ¿no?
Claro.
Ahí, casi la guita, estaban todos los pibes para firmar. Los contratos estaban todos prontos, los pibes le garparon a todos, cada uno su padre, mi papá y yo. Yo no podía quedarme aquí para producirlos. Entonces le digo a Charlie, te voy a producir en Brasil. Y te voy a Charlie lo produje en Brasil y lo mezclé en Estados Unidos. El de Nito, el de Nito y de Pastoral lo produje en Brasil y lo mezclé en Brasil. Y vine y los mastericé en Estados Unidos. Entonces vine con 3 máster masterizados para lanzar el sello Sazán Records. Ahí sale Serú Girán, Pastoral y Nito Mestre, ¿no? Esa es la historia de Serú Girán.
En tierra nadie queda, la verdad es que sí.
Al comienzo del programa te hablamos de una historia que en realidad tiene tintes mitológicos según quien te la cuente y que tiene que ver con el disco de Billy Bond en Brasil, el primer disco de Billy Bond en Brasil, Billy Bond and the Jets, que si uno ve los datos técnicos de la historia, dice que es una formación que integran los Serú Girán, Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, junto a Billy Bond. En realidad no fue tan así, hubo varios músicos que tocaron en ese disco, en esa banda, una banda efímera, pero sí es cierto que los temas que por ahí Serú Girán dejó de lado en su primer disco fueron apropiados por Billy Bond y grabados en ese disco de 1978. Escuchábamos Loco, no tesoro, una moneda, pero también había otras canciones, como por ejemplo Disco Shock, que fue un tema que trajo bastante revuelo y críticas en aquel momento, porque tenía que ver con la música disco, el sonido, y había cierta alegoría que no fue entendida por el público en aquel momento. Y también se grabó un tema que tiene letra y música de David Lebón que se llama Toda la Gente. Esas fueron las tres canciones que podríamos decir ocuparon el aporte de Serú Girán en el disco de Billy Bond and the Jets del año 1978, pero lo cuenta Billy Bond en esta charla que tiene puntualmente con Eduardo Fabregat, que estamos recuperando aquí en Rock and Roll Show.
Me olvidé decir al final que Selasco me pide un play mío también en la historia.
Claro.
Y me da más 10 luquitas para hacer... Y me da la platita para hacer. Entonces eran cuatro que había que hacer, el mío, el de él. Entonces yo, como tenía que hacer, entregarle un long play a él, cuando veía los temas que no le correspondían al estilo de Serú Girán, que era más sofisticado, más tipo más sofisticado, la idea de los chicos era que el sonido no fuera tan rock and roll,
más progresivo, por
ejemplo, menos Firestone, menos Firestone.
Firestone, sí, total.
Menos Firestone. Claro. Y me combinaba bien a mí ese tipo de cosas. Yo le pedí a los chicos si podía usar, si podía cantarlos, ¿viste?
Claro.
Y me lo cedieron, pero no es que Serú Girán que el long play de Jets es Billy Bond y Serú Girán. No, nunca fue. Hay algunos temas
que están y otros
que están los chicos, y hay algunos temas que están los chicos, pero encima de ellos hay otros guitarristas.
Claro.
Por ahí Aznar es el bajo y Moro, pero el violero no es David, porque es un brasilero. Entonces yo hice una especie de pesada, de un tipo de pesada, o sea, mucha gente de Rita Lee tocó, guitarrista de Rita Lee, un baterista que después tocó con Papo aquí.
¿Cómo se llamaba el violero que era el marido de ella, el violero de Rita Lee?
Carlini. No, ese era un pelotudo. Ese era un pelotudo. Carlini era el violero que era rockero. Ese se casó con ella, Rita Lee cambió de ramo.
Sí, ahí empieza con el Lanza Perfume.
Eso. Entonces, esa es la verdad de la milanesa, ¿viste? En 10 temas hay un tema o dos que Serú Girán toca, pero no es forma parte de la leyenda.
Claro. Eso, bueno. Lo que pasa es que el sonido es tan reconocible, ¿no? El bajo
Pedro
Limón,
sí,
¿no? La viola de Limón.
No, hay temas que son ellos, ¿viste? Indiscutiblemente, pero eran temas que nunca irían a... descartados, ¿no? Y yo, negro, no puedo descartar un querer rock and roll, tomar rock and roll.
Claro.
Para mí, sí. Para mi estilo de música, ¿no?
Claro.
Que era diferente. Que no era diferente al de ellos. Ellos en ese momento eligieron
hacer una música un poco más sofisticada, un poco más...
Sí, sí, van por otro lado.
Va por otro lado. Mm. No, no.
Pero re loco escuchás esto, decir, con esto calentaban, hijo de puta, más de
con
uno.
Con esto calentaban.
Más de uno hubiera querido grabar eso como tema principal.
Pero negro, fíjate que está tocado al libitum, no hay arreglo, no hay nada. Mm. Es una zapada violenta.
Claro.
Es uno de talentosísimo, ¿no? Porque Pedro Aznar es un animal, Moro era impresionante, la base, Charlie es un animal tocando, y David Lebón, ni se hable, ¿viste? We'll be right back.
Rock and Roll Show estamos hablando de Billy Bond, o por lo menos de una etapa de su gran carrera, la que tiene que ver con la relación directa con Charlie, una de las relaciones, porque no estamos abordando, por ejemplo, la etapa de Sui Generis. En realidad, Billy Bond formó parte de las grabaciones de Sui Generis en todos los discos, como productor, como partícipe. De hecho, a ver, el primer disco de Sui Generis, lo charlábamos programas atrás, está grabado con la pesada del rock and roll como banda soporte, más allá de la participación de Charlie y de Nito. Digo, la banda que graba Vida allí en el año 1972 es la pesada del rock and roll. Se grabó incluso en algunas sesiones que compartían allí en los estudios. Lo cierto es que la relación con Billy Bond perduró. De hecho, en Pequeñas Anécdotas de las Instituciones, el tercer disco, Billy Bond participa en los coros, y hay participaciones también de Charlie García en La Pesada. Vamos a escuchar parte de esta historia que estamos recuperando aquí en Rock and Roll Show. Esto es un fragmento del programa Burundanga que Gillespie conducía, protagonizaba en la emisora Nacional Rock, también con Billy Bond como protagonista.
Yo te lo voy a definir rápidamente, concretamente y simple, muy simple. Primero, ¿quién dijo rompan todo? No fui yo. ¿Y sabes quién dijo rompan todo? Yo. Punto. Dos, la mayor satisfacción que yo tuve y el mayor recuerdo, el buen recuerdo que yo tengo de la noche del Luna Park, fue ver a quien me torturó mentalmente durante casi 3 o 4 años en la cueva, que me venía, que me metía en cana, que no sé qué, que nos perseguía.
¿El comisario?
Que eran los azules, digamos, llamémoslos de los azules, que era el terror azul nuestro, batirse en retirada. Y que 3.000 pendejos los cagasen a palos. Fue mi venganza. Me pagaron todo lo que me debían. Las horas que me metieron en cana, ¿cierto? Las horas que pasé en las comisarías, las madrugadas y los amaneceres sin comida, sin nada, porque te maltrataban. Lo que ellos maltrataron a Tanguito, a toda la gente de la cueva, lo que maltrataron a todos los chicos de la cueva de Rivadavia, lo que maltrataron en La Manzana, lo que nos maltrataron durante tanto tiempo. Fue la mayor satisfacción de esos últimos 10 años, de esa época, verlos baters en retirada. Este tipo modelo, ver a los nazis irse del gueto de Varsovia, derrotados, y los judíos tomar poder del gueto de Varsovia. Es terrible, sí, la comparación, pero fue más o menos como eso, porque era terrible verlos irse asustados porque los pendejos los hicieron mierda, los cagaron. El problema vino después.
Claro. ¿Cómo siguió?
¿Te tuviste que ir? Cuando los judíos propios del gueto de Varsovia de repente se pusieron del lado equivocado y empezaron a decir, ¡ah, ese gordo hijo de puta! Claro. Nos libró de los nazis, pero mirá el quilombo que hizo, mirá el quilombo que hay ahora en el gueto.
Claro.
¡Se acabó el rock and roll! ¡Se nos acabó el rock and roll! ¿Y ahora qué hacemos con el gueto? ¡Se nos acabó el gueto! Parece que querían que volviesen los nazis, ¿viste? Y tomaran de vuelta el gueto. Porque les quedó la nostalgia del gueto, ¿cierto? Y no se dieron cuenta que ese fue lo más genial
que nos podía haber pasado en ese momento, en el año 72, en donde reinaba el nazismo, el fascismo y todo lo que quieras nombrar. Nunca lo dije. Siempre me callé la boca. Pero vine a hablar. ¿Sí? Y ahora voy a hablar hasta el fin. Los judíos que sobraron del gueto, y es una suposición, es una metáfora, dijeron que el rock and roll se había acabado por culpa de Billy Bond y esos hijos de puta de los de la pesada. Mucha gente. Y que habían cerrado las puertas del gueto. ¡Qué suerte! Que habían cerrado las puertas del gueto y que ahora el rock and roll no podía funcionar más. Gracioso. Pasaron 40 años, hoy tenemos 3 radios, no sé cuánto.
No,
¿cuántas?
Por favor.
300.
Les paso la palabra.
No. ¿Cómo te podemos pagar? No, ¿querés llevarte algo?
No, porque esta
radio también existe por ustedes.
Simplemente reconozcan que no fue una equivocación, que fue lo que había que hacer.
Una cosa que estaba atragantada y que iba a explotar en cualquier momento.
Había que hacer eso, porque si no, nunca nos iban a tener en cuenta como gente que no estábamos de acuerdo con eso.
¿Qué hacía? ¿La cana estaba dentro de Luna Park?
La cana estaba preparada en la puerta. No, la historia empieza con Tito Letoure.
Que también metió matones de él.
No, cuando llegamos a las 9 de la mañana a probar el sonido con la pesada, pues llegábamos temprano y todo más, y a organizar, ya Tito Letoure ya se lo había agarrado con los pendejos que estaban en la puerta, que había más de 500 o 600 pendejos, todo pelo largo, y el viejo decía, estos melenudos hijos de puta, son todas putas, y así, empezó por ahí. Nosotros nos callamos la boca durante casi 10 horas, 12 horas, hasta que, y él ya había llamado a la policía. Y si la policía entra...
¿No había habido concierto de rock, digamos, antes ahí en el Luna Park, por lo menos de este tipo de rock?
Creo que no, ¿eh?
No sé.
Que había tocado Polanca, no sé, claro, cosas así.
Pero no,
eso no sé. Lo que sé es que Tito Letoure ya se había preparado para alguna cosa, porque
había
cuando la pesada empieza a tocar, milagrosamente aparece un pelotón, ¿cierto?, de 40, parecían de la SWAT, con casetetes, con palos y todo. Negro, ¿cómo estaban allá? ¿Vinieron de repente? ¿Llegaron de helicóptero? No, ya estaban en la puerta porque este tipo ya los había llamado. Entonces, nada más satisfactorio, ideológicamente, vémoslo, de tipo que en esa época tenía esos años y era... Tenía rabia, era rabia lo que tenía. Por eso que las cosas eran tan agresivas y tan con tanta polenta, porque por la rabia, por el enojo que teníamos con el sistema, con la represión, con la policía y todo más. Entonces, por eso es mi mayor satisfacción verlos bater en retirada en el gueto de Varsovia.
Leí por ahí alguna declaración en ese momento, porque el tema después...
¿Seguimos con eso? No,
no lo cerramos en 2 minutos. No sé qué. Pero que el tema... ¿Billy Bond dijo rompan todo o no dijo rompan todo? ¿Cuándo dijo rompan todo? ¿Antes, después?
No tiene la menor importancia.
Algunos
si lo dije, no importa. Si no lo dije, tampoco importa. Es como un mito popular. Es como el pueblo lo dijo.
Sí.
No le podés decir que no.
Por eso vos dijiste al principio lo dije y no lo dije.
Lo dije y no lo dije, porque no tiene la menor importancia si lo dije o no lo dije. A esta altura del campeonato es una metáfora. Ya lo dijiste o no lo dijiste.
Uno de los temas que Charly García grabó en La Pesada es este que cierra el Rock and Roll Show de hoy. Se llama Gracias al Cielo. Lo inmortalizó en para las nuevas generaciones Roberto Pettinato en el programa Duro de Domar a mediados de la primera década del siglo XXI. Con eso nos despedimos hasta el próximo encuentro de Rock and Roll Show. Que tengan buena vida. Chau.
Gracias al cielo. Gracias a la tierra. Gracias al cielo. Gracias a la tierra. Gracias al cielo. Gracias a la tierra. Gracias al cielo.
Ritchie. Suscríbete para recibir todos los episodios de forma gratuita. Música.com.ar